Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo sábado de Quedamos en el CCK, esta nueva temporada 2019. Mi nombre es Candela Martín y hasta las 6 de la tarde intentaremos con Cecilia Absat que te enteres todo lo que estaba pasando y todo lo que va a pasar en realidad en el CCK, porque todavía no está con actividades, va a comenzar con sus actividades en la segunda semana de marzo recién, pero mientras tanto nosotros calentamos los motores desde Radio Nacional y te anticipamos algunas de las cosas que van a pasar que no la vas a encontrar en ningún otro lugar. No sé si buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La verdad es que tenemos información secreta.
Súper secreta, porque aparte la semana pasada estuvo Gustavo Mossi, es quien dirige el CCK, y nos estuvo dando algunas claves. Nosotros tomamos nota como para empezar a anticiparte, a vos que estás del otro lado, todo lo que vas a poder disfrutar desde marzo en el CCK. Parte de eso tiene que ver con lo que va a hablar Cecilia Absat en el día de hoy, que es un espacio que vas a disfrutar muchísimo cuando visites el CCK y que tiene que ver con la gastronomía.
Así es.
No vamos a decir más nada, así dejamos un poco de
suspense.
Sí, un poco de suspense, un poco de misterio en todo eso. En la operación técnica hoy está Luciano Chiquito Profili, gracias por estar del otro lado. En la producción está Mariano Grandi y aquí con nosotros está la reina, Grace Almada. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Candela? Buenas tardes, Cecilia, un gusto.
Hola, igualmente.
Qué placer, disfrutamos mucho de este programa y quedé extasiada con ese relato de lo gastronómico.
¿Viste?
Bueno, misterio.
Es algo que nos adelantó Gustavo Mossi, que Cecilia va a ampliar en el día de hoy, porque el CCK no es el único ni va a ser el único centro cultural así importante a nivel mundial que tenga un bar temático. No es una idea nueva, sino que es algo que se acostumbra en varios espacios como este, así que vamos a estar contando sobre eso. También vamos a hablar de lo que fue el año pasado y lo que va a ser este año el espacio infancia en el CCK, que ocupa el tercer piso y que es de gran importancia. No quiero ser tan autorreferencial, pero la semana pasada cuando hablábamos con Gustavo Mossi, con el director del CCK, nos contaba acerca del gran éxito que tuvo el espacio infancia, todas las cosas que van a ir sumando y también la gran cantidad de vitalidad que le imprime al CCK cuando los chicos invaden ese piso y disfrutan de todo lo que tiene para ofrecer. Y también algo de lo que vamos a hablar y que creo que es un poco el corazón del CCK, no sé si vos estás de acuerdo, que es la sala sinfónica.
Ah, buah.
¿No?
Es la joya de la corona.
Es la joya de la corona, vos lo dijiste mucho mejor que yo. Y dentro de la joya de la corona hay muchos misterios, hay muchos secretos, hay muchas cosas que desconocemos. Lo único que hacemos cuando asistimos a la sala sinfónica es disfrutar no solamente de cómo se ve, porque es preciosa, sino también de cómo suena, de la acústica. Y todo eso no sucede mágicamente, sino que hay mucho trabajo.
Uno lo da por sentado.
Como claro. Que
lo manda Dios.
No, bueno, no es así. Hay mucho trabajo, hay mucho conocimiento detrás de eso. Y hoy vamos a hablar con una de esas personas que estuvo allí trabajando para que nosotros disfrutemos de esa sala como la disfrutamos cada vez que algún músico digamos, toca o canta o nos muestra su material en esa sala, así que vamos a descubrir un poco acerca de eso. Pero quiero saber antes, Grace, sí. Porque acá dentro del estudio estamos bien, estamos fresquitas, fantástica. Estamos fantásticas, pero afuera está un poco caluroso, ¿no?
Y está, por supuesto, es un día de playa. Mira, hoy sábado y mañana domingo son dos días para disfrutar, en un lugar fresco, con un buen helado, un buen trago, 29.6 la temperatura actual en Buenos Aires, 44 el porcentaje de la humedad, de modo que está bien el calor, porque bueno, la humedad está baja, ¿no? Nosotros siempre tenemos 70, claro. 80, así que es un lindo día, el cielo está despejado y para mañana el pronóstico está indicando prácticamente las mismas coordenadas que hoy, así que va a ser un domingo para disfrutar.
Espectacular, bueno, no podemos pedir más de este fin de semana, hasta las 6 de la tarde quedamos en el CCK. Bueno, lo prometimos hace un ratito que íbamos a hablar de muchas de las cosas que están pasando y que van a pasar en el CCK durante este año, y uno de ellos tiene que ver con el ciclo, también la sección que está disponible en la plataforma Contar, que se trata de Pienso, Existo. Ivana Costa es doctora en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, enseña historia de la filosofía antigua en la UBA y en la Universidad Católica Argentina, también es periodista, hemos estudiado en el mismo instituto, trabajo en la redacción de Clarín y en la revista Enie, editándolo entre 2004 y 2009 en la sección Ideas, y está aquí con nosotros porque ella está detrás de Pienso, Existo. Hola, Ivana, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por el interés en esta sección.
Por favor, la verdad es que cada vez que nos encontramos, tanto Cecilia como yo, y también aquellos que asisten al CCK, con algún programa que va por algún otro lado, que es distinto, que nos obliga a sentarnos y a parar un poco la cabeza para dirigir la cabeza hacia otro lado, salir de la coyuntura, me parece que está bueno, pero contame cómo nace la iniciativa de comenzar con este ciclo.
En realidad es una iniciativa de Gustavo Mossi. Desde el principio tuvo esta convicción de que un área ligada a, podríamos decir, a la filosofía, a la literatura, al pensamiento, decíamos en algún momento, iba a ser interesante y específica para el CCK. Arrancamos con distintos ciclos en 2017. Hicimos primero un ciclo con público y ahora, bueno, nos concentramos durante el año pasado en una serie de producciones audiovisuales. Uh-huh. Y ahora la semana que viene van a empezar a verse por Contar. El área se llama, como os dije, de Pienso, Existo. Hace como un chiste.
¿Hay algún signo entre Pienso y Existo?
Sí, le pusimos unos dos puntos.
Ah,
¿no? Estamos porque seguro Cecilia estás pensando de dónde viene esa
Pienso. No, porque una cosa es verlo escrito,
claro, y otra cosa es decirlo.
Exacto,
está bien las
del... Muy lindo. En general, buscamos un nombre, ¿no? Ahora que la filosofía y las actividades relativas a la filosofía ganaron un espacio en la agenda, uh-huh, de los medios y de los centros culturales y de los ámbitos de cultura, buscábamos un nombre distintivo, digamos, y se nos ocurrió este Pienso, Existo, que por supuesto alude al famoso Pienso, Luego, Existo, con signo de comillitas, de Descartes, ¿no? El pensar es lo que nos hace estar vivos, podríamos, uh-huh, decir, digamos, parafraseándolo y buscándole un poco la vuelta. Me acuerdo que cuando estudiamos filosofía nos insistían mucho nuestros profesores de filosofía moderna en que no era una deducción, ¿no? No había, no es que porque pienso entonces quiere decir que existo. Eso es el significado de los dos puntos, ¿no? Pienso, existo, ¿no? Uh-huh. Pensar es existir de alguna manera. Así, claro, que bueno, eso era el chiste con el nombre. Gracias, Cecilia, por reparar en esa puntuación.
Estaba bien hacer la aclaración también para el que nos está escuchando y no haya visto la gráfica de Contar de este ciclo y entiendo un poco mejor. Estamos hablando con Ivana Costa, ella es la coordinadora justamente de esta sección que se realiza en el CCK, que va a estar disponible en la plataforma Contar de manera gratuita, estés donde estés, en cualquier punto del mundo, diría. Pero contame un poco cómo se fueron delineando, un poco, digamos, seleccionando quiénes iban a ser las personas o los personajes, claro, en este caso, que iban a participar y cuáles eran las temáticas que ustedes querían o quisieron volcar en este ciclo.
Mira, lo primero que vamos a ver, digamos, en Contar va a ser una serie de entrevistas que fuimos haciendo durante 2018. Las entrevistas tenían que ver en parte con nuestro interés y en parte con las posibilidades de aquellos intelectuales, artistas, filósofos que se acercaron al CCK, ¿no? O sea, queremos que de alguna manera la sección, el área, Pienso, Existo, muestre, revele cosas que ocurrieron en el CCK y que están ocurriendo en el CCK y que pueden seguir, digamos, generando maneras de pensar. Entonces, por ejemplo, tanto en el caso, digamos, la primera entrevista que vamos a ver la semana que viene es la de Steven Pinker, ¿no? Uh-huh. Pinker es, no es, por así decirlo, filósofo de profesión, digamos, inicialmente, aunque se estudia en filosofía, ¿no? Pinker es un estudia psicología cognitiva, es un especialista en psicología cognitiva, por supuesto, le amplió muchísimo la frontera de la psicología cognitiva hacia otras áreas y, de hecho, su último libro es sobre la filosofía, sobre la ilustración, ¿no? Sobre la filosofía y la ilustración.
Perdón por mi ignorancia, sí. ¿De qué nacionalidad es?
Pinker es norteamericano. Ah. Pinker es norteamericano y tiene toda una... estuvo acá en realidad, dio una charla a sala llena, a sala llenísima en el CCK. Vino invitado por un área que no es del CCK, que es de jefatura de gabinete, que se llama Argentina 2030, donde participan varios filósofos argentinos, uh-huh. algunos muy jóvenes, muy inteligentes. Ellos trajeron a Pinker, entonces les propusimos hacer una entrevista. Nos interesaba que sentarnos y dialogar con él sobre una cantidad de temas que por ahí no estaban en la agenda inmediata de Pinker, pero que sí son los temas que nos han hecho pensar cuando lo leíamos décadas atrás a Pinker, ¿no? Él estudió, por ejemplo, la relación entre lenguaje y pensamiento, entre lenguaje y cerebro, ¿no? Él tiene un libro que acá se publicó en el año 2003, creo en castellano, es un tremendo libro, que se llama ¿Cómo funciona la mente?, ¿no? Él se especializó en divulgar la ciencia cognitiva, que digamos los avances de la ciencia cognitiva en materia del estudio del cerebro, uh-huh. el estudio de la evolución del cerebro. Entonces, bueno, dialogamos con él sobre lo difícil que nos resulta todavía ver al cerebro como un mecanismo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tendemos a vernos a nosotros mismos de maneras un poco idealizadas, ¿no? Una pregunta que le hacemos es, ¿por qué nos cuesta eso? Tanto imaginar como que todos son conexiones neuronales, inclusive fenómenos tan poco mecánicos en nuestra imaginación como enamorarse, también es puramente una conjunción neuronal. Bueno, de ese tipo de cosas hablamos con Pinker,
¿no? Muy en el tono del Día de los Enamorados, ¿no? Acá, claro, anti San Valentín es esto, total.
Oíme, ¿quién lo entrevistó?
Yo lo entrevisté.
Porque hay que tener toda una preparación para entrevistar.
Sí, fue una larga preparación. La verdad que me interesaba mucho y fue una larga preparación. En parte, creo que me ayudó a ver conocido ese trabajo anterior de Pinker, porque me parecía que eso iba a ser muy atractivo para una audiencia que pudiera seguir escuchando, claro. la entrevista.
Además, eso que vos planteás es como el gran dilema de la inteligencia artificial.
Exactamente. Entonces, si bien Pinker, por así decirlo, vino por un tema puntual y tuvo una serie de conversaciones, si revisamos los medios, hay muchas entrevistas a Pinker
en esos días.
Bueno, digamos que tratamos de enfocar otro aspecto que no estuviera ya reflejado en todos los demás.
Muy bien, claro, para ofrecer algo distinto también.
Claro, pensando en esto que vos decías, que esto se va a ver en cualquier punto del país, en cualquier momento, no sabemos si va a ser hoy, si va a ser dentro de dos meses. Si va a ser alguien que está queriendo entender un poquito más de la evolución y quiere aproximarse, por supuesto, es una entrevista, no es un estudio doctoral, ¿no es cierto? Pero, digamos, aproximarse de distintos ángulos y ver por dónde otra gente ha estudiado y qué líneas se pueden tomar. También hablamos sobre el libro de la ilustración y sobre las ideas que él discute allí, ¿no? Lo que él llama la contrailustración, en fin. Buscamos otras uh-huh. vetas que sigan abriendo ideas más allá de la puntualidad de estoy acá, doy esta charla, en fin. Después también entrevistamos a Timothy Gartonash, que viene en el mismo contexto. Timothy Gartonash es un historiador, es un columnista político muy agudo, ¿no? Es un tipo que se especializó en la Europa del siglo XX, sobre todo. Pero sus últimos estudios, sus últimos 20 años, diría 10 años, se ha dedicado, y tiene una web muy específica sobre eso, a la cuestión de la libertad de expresión, ¿no? Y por supuesto en un mundo globalizado, ¿no? Entonces, lo primero que él decía es, seguimos estudiando la aldea global y ya no, eso es una descripción que no sirve para el mundo en el que vivimos. Bueno, hablaba de la libertad en las redes, de la libertad irrestricta, si es posible una libertad irrestricta.
En Internet.
Claro, tal cual. Entonces, hablaba, por ejemplo, de cuestiones como las regulaciones que hoy hay en Europa a las redes.
Sí, si eso es censura o no.
Exactamente. Uh-huh. Así que, bueno, hablamos con Timothy Gartonash. Después, en noviembre, en el CCK se hizo un encuentro muy, muy interesante, socrática. Fue por primera vez se realizó este congreso internacional y especializado en filosofía, especializado en Sócrates y en el círculo de Sócrates. Y allí también había muchos visitantes que son filósofos ilustres. Ilustres para quienes para la gente especializada en filosofía, por ahí no las conoce el público. Y se me ocurrió que mucho de lo que esta gente está pensando en ámbito recontra especializado también podía resultar interesante para un público más amplio. Uh-huh. Así que algunos de estos filósofos los entrevistamos pensando en nuestra sección En Contar. Así entonces vamos a ver, supongo que en marzo, digamos, vamos a ir cargándolas una por semana. Nicholas Sneed, un norteamericano también, que tiene un trabajo fenomenal sobre la relación entre Platón y Sócrates. Aldo Brancacci es un italiano que ha estudiado, por supuesto, al círculo de Sócrates, sobre todo Antístenes, un pensador bastante poco conocido para el público en general y fascinante, y ha estudiado la filosofía de la música, la teoría de la música, de la antigüedad a nuestros días. Entonces, bueno, conversamos mucho sobre qué elementos de la teoría de la música antigua perduran hoy. Él nos comentó sobre los trabajos últimos de Wittgenstein sobre la música, que acaban de editarse, que no están todavía traducidos al castellano. Uh-huh. Por supuesto, en un lenguaje accesible, ¿no? Y hablamos también con Livio Rossetti. Livio Rossetti también es italiano, es el fundador de este encuentro Socrática, un congreso que se especializa en lo que ha sido el mundo mental de Sócrates y de todos aquellos que lo rodeaban, ¿no? Además de Platón, por supuesto, pero bueno, Antístenes, Fedón, Esquines, Jenofonte.
La oferta es amplísima, y mientras vos hablabas, varias veces mencionabas al público, claro, ¿no? Pero imagino las reuniones previas pensando en cuál es ese público o a quién nos tenemos que dirigir, porque como vos decías recién, hay, digamos, todo un gran campo de estudio, o muchos personajes o muchos filósofos que quizás para ustedes, que son del ámbito de la filosofía, son súper familiares, pero para el que está afuera, mira como diciendo, ¿y este quién es? ¿O de qué me están hablando, no? Para que eso sea bien amplio, ¿cómo hicieron el trabajo y hacia quién estaban pensando que iba dirigido?
Está muy bien lo que preguntas. Efectivamente, hay un montón de gente que trabaja en temas ligados a la filosofía, ¿no? Quiero decir, con el cartelito de licenciado, doctor en filosofía, o no, digamos, pero temas ligados a la filosofía, que no son conocidos. Bueno, en eso creo que nos ayudó la proveniencia del periodismo. O sea, el periodismo te pone siempre en la encrucijada de que no sabes quién es el público, no sabes quién está escuchando, quién va a escuchar, y tratás de que aquello que decís en el micrófono o escribís en un diario, en una revista, sea lo más accesible posible, que puedan comprenderte cualquier ser humano capaz de leer, digamos. Eso es una pregunta que siempre uno se hace, ¿no es cierto? ¿Quién es el lector? Bueno, por suerte esa pregunta nunca está respondida, ¿no? Es completamente universal idealmente. Entonces, eso te obliga como a pensar preguntas comprensibles y sobre todo preguntas que podrían interesarle a alguien que no estudia filosofía. También a alguien que estudia filosofía. Uh-huh. Es decir, probablemente muchos estudiantes de filosofía digan, no,
claro, que sea lo suficientemente amplia.
Pero por ahí, para un chico de 15 años que no sabe si algún día no va a estudiar filosofía o siente curiosidad, o mi tía, digamos, que dice, ¿qué es lo que estudiaste? En fin, eso tiene que ver más bien con el enfoque de las preguntas, ¿no? Preguntas sabiendo de antemano que son personajes por ahí no muy conocidos, pero temas universales en gran medida. Buscar la manera de volverlos atractivos.
Estamos hablando con Ivana Costa, ella es la coordinadora de la sección Pienso, dos puntos, existo, para que quede claro para los que están escuchando, esta serie de entrevistas acerca de la filosofía. Me acordaba acerca de lo que fue, lo que fueron, ¿no?, las noches de la filosofía en el CCK, y a mí me sorprendía gratamente la gran cantidad de jóvenes que habían en edad de escolar, digamos, secundario, estaban realmente muy interesados en la filosofía y en estas temáticas que vos decís son universales, pero que quizás le están ofreciendo otro tipo de respuestas a las que están acostumbrados. Digamos, que se haya hecho la Noche de la Filosofía en el CCK, ¿impulsa este ciclo?
Sí, la Noche de Filosofía nos precede, ¿no? Precede el área y es algo que ya viene organizado y que provoca un fenómeno realmente muy masivo y, como decís, súper interesante. Los estudiantes de primer año comentan, voy a ir, ¿no? Y eso es genial, digamos. Pueden ver a veces a grandes filósofos que habitualmente son solo un nombre en la bibliografía, allí.
Claro, tal cual, los personificás.
Claro, grandes traductores o grandes pensadores que vienen de Alemania, que vienen de Francia, de Italia, y también de Argentina, digamos, que no los han conocido y tienen la oportunidad de encontrarse. También tienen oportunidad de ver a distintas expresiones ligadas a la filosofía, en música, en gastronomía, etcétera. O sea, eso es un fenómeno que nos alentó muchísimo. Bueno, acá realmente hay una cantidad de gente que viene, como decís, chicos de colegio secundario. Eso es fenomenal. Uh-huh. Eso es fenomenal. Quiere decir que hay un interés que lleva a la gente a preguntarse e involucrarse después hasta donde cada uno quiera, ¿no? En eso, bueno, dependen muchísimos
factores. Sí, es muy personal.
Pero sí, por supuesto nos alentó, digamos. Y la verdad que es un fenómeno de hace algunos años que la filosofía, por ejemplo, en Italia se hace también el Festival de la Filosofía en distintas ciudades, ¿no? Hay uno muy conocido, creo que es uno de los pioneros, que es en Módena, Carpi, Sassuolo, en el centro, en la Emilia-Romagna, en un lugar fenomenal. También hay festivales de la literatura. En Francia se hace la Noche de la Filosofía. Uh-huh. O sea, en Italia es un fin de semana, en Francia y en Argentina es la noche. Pero como sea, son espectáculos, animaciones culturales que vinculan un montón de gente a un área que inicialmente, o por lo menos cuando yo empecé a estudiar, era bastante poco masiva,
claro,
bastante poco presente, estaba muy poco presente en los medios. Uh-huh. o muy... Entonces, bueno, la verdad que hay todo un movimiento que nos lleva a esto, ¿no?
Claro, en carácter personal, ¿no? Siendo doctora en filosofía y saliendo ya del Pienso Existo y del ciclo Contar, ¿viste Merlí?
No, ¿sabes qué? No vi Merlí, me lo recomendaron 500.
Mira vos, no puedo creer que estudia filosofía no haya caído.
No, y además que enseño, o sea, tengo entendido que Merlí es un profesor y yo doy clases, o sea, es una parte inmensa de mi vida,
claro,
dar clase. Pero no lo vi, tengo muchos comentarios y tengo colegas que el Merlí argentino, etcétera, es una deuda que
un
tengo.
Pendiente, ¿no? Un pendiente. Bueno, pero es esto que también hablábamos, ¿no? Y lo que decías vos recién, que ya haya más presencia en medios, en productos audiovisuales,
sí,
¿no?
Sí.
En diferentes plataformas haya contenido que tenga que ver con la filosofía, alienta a que cada vez más personas se interesen.
De hecho, hicimos, bueno, las entrevistas es una primera, una de los contenidos de Pienso Existo. El otro es una serie que se llama Ficciones de la Filosofía. Eso sí lo creamos para el CCK, ¿no? Lo inventamos nosotros. Las ficciones de la filosofía, o sea, son aproximaciones a la historia de la filosofía a través de sus ficciones entendidas en un sentido bastante amplio, ¿no? Sus metáforas, sus analogías, sus relatos, sus mitos, ¿no? Quiere decir, lo que contamos cuando hicimos las primeras experiencias de ficciones de la filosofía con público y con charlas, diálogos con filósofos argentinos, decíamos, los filósofos, uno piensa en filosofía y piensa en un silogismo, en un argumento complejo, y muchas veces las ideas más penetrantes, más persistentes de la filosofía, se transmitieron con un cuento, con un mito, ¿no? Y bueno, poner de relieve eso, entonces hacer una entrada tangencial a la historia de la filosofía, no metiéndote en el argumento del tercer hombre, que es desde el punto de vista de la lógica sumamente arduo, sino metiéndote en sus cuentos, en sus mitos, y bueno, ese es otro contenido que ya se incorpora a Contar, ficciones de la filosofía, por ejemplo, las ficciones sobre el amor,
claro,
las ficciones sobre el poder, las ficciones sobre el origen del hombre, ¿no? Fuimos haciendo con esto con filósofos argentinos, con colegas argentinos, vinieron a contar de Rousseau, Platón, Nietzsche, Meister Eckhart, etcétera, ¿no? Cómo se van, por así decirlo, enhebrando de distintas mitologías distintas ficciones y conformando así una historia del pensamiento.
Genial. Bueno, Ivana, te agradecemos mucho que te hayas acercado hasta la radio, que nos hayas contado todo lo que se viene en contar justamente para este año. Vamos a estar ansiosos esperando todo ese contenido y cualquier otro contenido que sumen, nos avisan, así también podemos contarle a todos los oyentes de Radio Nacional.
Gracias a ustedes por la invitación y por el interés de que esto se conozca.
Por favor, un placer.
Estás en Quedamos en el CCK por Nacional.
Hola, soy Sandra Mianovich y quiero contarte que todos los sábados de 19 a 21 hacemos Soy Nacional por Radio Nacional. La música que todavía no conoces, la música que querés volver a escuchar, toda la música está en Soy Nacional. Todos los sábados de 19 a 21. Te esperamos.
Cuando no hay Wi-Fi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos.
Julio Delfín o Victorio Rivera de Cajón de Molulco. Se le informa que en la radio La Arriera, de acá de Chosmalal, está la encomienda. Julio Rivera, firma.
Para Cañadón Grande, a Gregoria González, por favor, si puede, esperen en Hualcaina. Hoy, no olvide llevar la libreta de David. Firma su hija, Elena.
Nacional. Unimos distancias. 49 emisoras en todo el país.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la tarde, 29 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Vení, acércate a tu radio. En todo el país el sol pega más fuerte. Disfrútalo, pero cuida tu piel. Usa gorro o sombrero. Ponete siempre protector solar. No te expongas entre las 10 y las 16 horas. El daño solar es acumulativo e irreversible. Cuidémonos la piel, que es la única que tenemos. Un consejo de Nacional.
Quédate en Nacional. Próximo programa, Jairo.
Disfrutá los fines de semana en Tecnópolis. Shows en vivo. Sábado 16, Miranda, Juan Ingaramo y Richie Star. Domingo 17, Tecnópolis se viste de chamamé con los saloncitos. Tilo Escobar, Tupá y Blas Martínez lidera grupo. Te esperamos al atardecer para disfrutar de obras infantiles, polo gastronómico y música. Además, de miércoles a domingos, de 16 a 21 horas, continuamos disfrutando del deporte en el skatepark y la cancha de básquet. Entrada libre y gratuita. Más información en tecnópolis.co.ar. Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Presidencia de la Nación.
Seguimos en Quedamos en el CCK.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves. Que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores. Quitarme la vida.
Lo que compartíamos desde la música, Natalia Lafourcade, piensa en mí.
Para nada me sirve sin ti.
Si tienes
32 minutos pasaron de las 5 de la tarde hasta las 6. Quedamos en el CCK. Gracias, chiquito Profili, por la operación técnica en este día. Y como prometimos, vamos a hablar acerca de la Sala Sinfónica, que como bien la definió Cecilia Absat, mi compañera, es la joya de la corona en el CCK. Y también decíamos que no ocurre de manera mágica que cuando vayamos a esa sala nos asombremos y estemos realmente encantados con la acústica y la manera en que suenan los instrumentos y cómo se escucha la música en esa sala, sino que tiene que ver con un trabajo de, entre otras personas, Gustavo Basso, que es ingeniero acústico, es doctor en artes, ingeniero en telecomunicaciones, profesor de la Cátedra de Acústica Musical en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, y está en línea en este momento con nosotros. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, bien, muy bien. Bueno, primero, gracias por habernos atendido, porque realmente cuando uno llega a la Sala Sinfónica y logra apreciar el sonido que tiene, se pregunta cómo fue ese trabajo. Así que aprovecharte y preguntarte cómo fue todo ese proceso y cómo fue haber trabajado en esa sala.
Bueno, gracias por el elogio de la sala.
Por favor.
Creo que en general a la gente le gusta mucho, que es el objetivo, por supuesto. Uh-huh. Y como toda sala, para música es más un lugar donde tienen que ocurrir cosas, ¿no? Y las cosas es música, básicamente. Lo que te puedo contar es que esto viene de muy lejos. La idea original empezó en el 2006. Uh-huh. Y recién se inauguró en el 2015, o sea, hubo 9 años de trabajo. Un concurso internacional para decidir qué tipo de proyecto iba a hacerse y quiénes lo iban a hacer, lo ganó un grupo argentino, grupo Bares, Ferrari, Schnack, Becker, y la parte acústica la hicimos Rafael Sánchez Quintana y yo. Uh-huh. Y en el fondo es un trabajo muy, muy grande de conversar los objetivos, intercambiar ideas. Obviamente nosotros no podemos hacer la sala como la hacen los arquitectos. Uh-huh. Y los arquitectos necesitaban de nuestra ayuda.
Claro.
Y en la sala todo lo que uno ve adentro, la forma, los volúmenes, la altura, las superficies, la inclinación de los palcos, todo eso tiene que ver con la acústica. Uh-huh. Entonces la acústica evidentemente iba a impactar mucho en la arquitectura, es decir, la imagen final de la sala tiene mucho que ver con la idea de los arquitectos, pero también con nuestras propias propuestas. Y hay acá un tema quizá que pueda ser interesante para el que no es especialista, y es que la acústica no se le agrega a una sala. No es que uno toma una sala ya hecha y le puede agregar el comportamiento acústico. Uh-huh. La acústica es una manifestación de la arquitectura, tanto como la parte visual. Entonces, en realidad, lo que uno está haciendo es moldeando la arquitectura para que el resultado sea visualmente agradable y acústicamente, desde el punto de vista del sonido, también agradable y que cumpla sus funciones, ¿no?
Uh-huh. Cecilia.
Sí, vos sabés, Gustavo, yo los estuve investigando un poco.
Uy, qué mal.
El trabajo que hicieron.
Me da miedo ahora.
Sí, con Rafael Sánchez Quintana.
Exacto.
Y vi que cuando hicieron la primera prueba les dio un resultado que calificaron como del 70%. Y entonces lo que siguieron trabajando a continuación, que me pareció extraordinario, fue cómo manejar los detalles justamente arquitectónicos de la sala. Por ejemplo, los paneles, las paredes, las plataformas móviles, los atriles de los músicos, todo eso, por lo que me pareció entender, influye en el resultado de la acústica. ¿Es así?
Sí, totalmente. En realidad, cuando uno hace una sala nueva, muy diferente cuando uno toma una sala ya hecha. Uh-huh. Y hay que cambiarle algo o hay que preservarla. El caso del Colón, por ejemplo.
Claro.
El Colón estaba hecho, era impecable acústicamente hablando, no había que cambiar nada.
Uh-huh. O sea, también trabajaste en eso.
Replicar un modelo que ya estaba hecho. Uh-huh. Había que estudiarlo con un tomógrafo, digamos, para saber exactamente cómo andaba. Pero era un elemento físico que se podía estudiar, se podía oír. Uno podía escuchar un concierto, una ópera, un ballet de Colón, y conocía exactamente cómo funcionaba. En el caso de una sala nueva, que todavía no existe, que es una idea solamente, uno tiene herramientas muy diferentes a la audición directa. Uno tiene herramientas matemáticas, básicamente, físicas.
Bueno, el primero que empezó con la acústica fue Pitágoras.
Sí, en la tradición así griega, es el que primero aparentemente empezó a darle importancia al tema.
Sí.
Y fue tan importante para él que en realidad, a partir del logro que obtuvo con la música, aparentemente eso lo llevó a posicionarse como un gran sabio en todos los las colonias griegas de Jonia, ¿no?
Así es.
Te decía, entonces uno cuando hace una sala nueva, que no tiene todavía la experiencia física, sino simplemente una idea, utiliza herramientas matemáticas, físicas, modelos en computadora. Por suerte en la actualidad hay muy buenas herramientas, muy buenos programas para poder simular salas, pero esto llega hasta un punto. No es comparable con la impresión de estar oyendo una orquesta en vivo. Hay muchísimas variables que se nos escapan. Por ejemplo, ¿cómo toca el músico en una sala diferente?
Claro.
Cuando uno es músico y va a una sala muy seca, por ejemplo, una sala, por ejemplo, el Gran Rex, uh-huh, para darle una conocida, que es una sala para cine más que nada, uno tiene que tocar más fuerte, ligar más los sonidos, porque la sala se come la reverberación. En cambio, cuando uno va a una sala muy reverberante, digamos el Luna Park, al revés, tiene que tocar más piano y muy corto.
Uh-huh.
Entonces, esa variable que es del músico y es casi inconsciente, es imposible de preverla en un modelo matemático. Entonces, cuando se inauguró en el 2015, pusimos todo como estaba en el modelo matemático, más o menos en promedio. Pero obviamente necesitamos un trabajo muy grande con los músicos para ir ajustando una cantidad de elementos que por suerte estaban preparados para ser ajustados. Y eso es lo que hicimos entre el 2015 y el 2016, hasta el 2017 casi, con la Sinfónica Nacional.
Uh-huh.
Fue un trabajo muy fino que requirió muchos ensayos durante el ensayo de la orquesta, ensayos en conciertos con público, distintas formaciones. Se tocaron desde grandes sinfonías de Mahler hasta pequeñas sinfonías de Mozart, grupos con solistas, solistas instrumentales, órgano, coro, sinfónicos corales. Todo eso nos fue dando un cúmulo de conocimientos y de experiencia que nos llevó a aprender, bueno, para música sinfónica hay que colocar los reflectores que están sobre el escenario, que os comentaba recién, Cecilia, en una determinada posición.
Uh-huh.
Y las cortinas del escenario en otra, y las tarimas en otra, y los músicos conviene que vayan dispuestos, formados a la alemana, por ejemplo. Bueno, todo ese trabajo se concluyó el año pasado,
uh-huh,
2017, este año, perdón, el año pasado, 2018, estamos en el 19.
O sea, todavía no hicimos el cambio de calendario.
Hasta marzo vamos a seguir en el 18.
Yo llego a cambiar en noviembre, si te imaginas. Que pusimos todos los ingredientes, digamos, en la cacerola con los conciertos de Barenboim y la orquesta Stadtkapelle,
uh-huh,
de Berlín. Esos conciertos ya no puedo decir que la sala estaba definitivamente ajustada.
Uh-huh.
Así que fue ese proceso.
Claro. Estamos hablando con Gustavo Basso, él es ingeniero acústico, entre otros muchos títulos. Pero ayer alguien que sabe mucho de sonido me decía, es el mejor. Así que yo le creo a esa persona. Pero preguntarte, Gustavo, desde lo personal, ¿qué te pasa cuando, digamos, en tu fibra íntima, cuando músicos de la talla como Barenboim, decías recién, o Marta Argerich, tocan en esa sala y la halagan de la manera que lo hacen?
Bueno, los halagos son un regalo increíble que uno no esperaba tanto, obviamente, de gente que ha tocado en casi todas las salas del mundo.
Claro.
Digamos, ellos dos, no sé si les quedará alguna importante sin visitar.
Sí.
Y además durante 5 décadas, 6 décadas, una cosa increíble.
Uh-huh.
Lo que sí, cuando ellos tocaban, me costó mucho a mí personalmente relajarme.
Claro.
Estaba tan preocupado por los detalles, porque se oyera el triángulo, porque la cuarta viola... tal cosa.
Es como recibir a alguien en casa, ¿no?
Sí, uno está mirando todo lo que está mal, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Por suerte, en el segundo concierto, el caso de Barenboim, repitió los conciertos de Brahms
uh-huh,
repitió las 4 sinfonías, los hizo 2 veces. Entonces, la primera vez que las oía era más una audición técnica la que hacía. Incluso charlando mucho con el maestro... estaba muy contento, así que mucha devolución no tuve en cuanto a problemas. Y la segunda vez sí, ya me pude relajar, dije, bueno, ahora disfrutar, y realmente lo disfruté mucho, que es el objetivo realmente, ¿no?
Claro, claro, que disfrutes tanto como todos nosotros cada vez que vamos a la sala sinfónica. Gustavo, agradecerte tu tiempo, que nos hayas contado un poco los secretos detrás de esta sala maravillosa y que podamos seguir disfrutando durante todo este año de esa acústica increíble que lograron junto con Rafael Sánchez Quintana.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por tu tiempo. Buenas tardes.
Chao, hasta luego.
No imaginas cómo de nosotros han hablado. Dicen que por ser amantes somos descarados. Y no saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como nada en el mundo. Dicen que por ser casados somos algo prohibido. Yo tengo a mi mujer y vos a tu marido. Y que nada nos importa, ni siquiera a los hijos. Que no merecemos nada, solamente un castigo. No vivimos de lo que dirán. Si la gente habla por hablar, tu papel no es la felicidad. Yo te amo. Que no se apagará, yo te lo aseguro.
¿Te imaginas cómo de nosotros han hablado? Dicen que por ser amantes somos descarados. Y no saben que lo nuestro es algo.
La música que compartimos aquí en Quedamos en el CCK, Juan Ingaramo, Fuego y Pasión.
Dicen que por ser casados somos algo prohibido.
Un lugar en la radio. Quedamos en el CCK.
También estamos trabajando ahora para que vuelva al bar. Nosotros teníamos el bar de la Plaza Seca y ahora vuelve. Pero vuelve como un bar temático. Dentro de la plataforma tenemos unos contenidos como Fuegos o Sobremesa que convocan a algunos de los chefs más interesantes argentinos que trabajan con productos regionales, que llevan adelante una cocina argentina diversa, atractiva, contemporánea. Y esto queremos que se refleje también en el bar, en el espacio gastronómico que vamos a inaugurar. A partir de mediados de marzo en la Plaza Seca y en abril el piso 9, que digamos que va a funcionar finalmente como espacio gastronómico, pero con la gastronomía pensada como un hecho cultural. Entonces uno puede luego...
¿Qué es lo que es?
Exactamente, ¿qué es lo que es? Y poniendo el énfasis y el foco fundamentalmente en eso. Así que, bueno, sí, se va a cumplir el deseo porque...
Muy bien.
Aparte... Vamos a estar abriendo las puertas de la calle Corrientes como para poder ingresar al bar de la Plaza Seca y poder disfrutar ahí todos los mediodías de programación. Nosotros armamos programación en el Salón de Honor en los mediodías, que funciona muy bien porque la gente muchas veces hace un alto y participa una hora de esta actividad y vuelve al trabajo. Y en realidad ahora esa programación la vamos a hacer en la Plaza Seca, de manera tal que en ese alto uno pueda también comerse una ensalada, un sonchito o algo rico, o tomarse un café, disfrutar del concierto o alguna clase y volver al trabajo.
Escuchábamos a Gustavo Mossi, director del CCK, la semana pasada en este programa, que adelantaba que el CCK va a tener un bar temático y que además se va a abrir el piso 9, que es donde está la cúpula, para que también se pueda ofrecer allí algún menú y para que la gente pueda disfrutarlo, independientemente si hay alguna actividad cultural o no. En este caso va a ser más, va a tener más que ver con la comida. Y Cecilia estuvo ahí husmeando y averiguando qué ocurre en otros centros culturales o museos del mundo.
Lo que estuve viendo es que, en general, en las grandes ciudades, es el lugar a donde hay que ir. El lugar de moda, el lugar más sofisticado. A veces la comida es más barata como para beneficiar a los empleados o
claro,
la gente que está trabajando y que al mediodía pasa por ahí. Uh-huh. A veces no. A veces es bastante... cara. Pero los grandes museos y centros culturales tienen lugares extraordinarios. Vamos a empezar con Le George. que está en el Centro Pompidou, uh-huh. que es donde está el Museo Nacional de Arte Moderno de París. Parece que ese lugar es absolutamente extraordinario. Está en el techo del Pompidou y tiene, es un lugar espacioso, la decoración es minimalista, pero la vista es todo París.
Qué increíble.
Todo París.
De haberlo sabido antes, ¿no? Cuando fui.
Ah, mira.
No lo sabía.
Este es uno de los lugares donde la comida es muy ponderada, pero no es exactamente...
Barata.
Barata, pero vale la pena, aunque sea por la vista.
Por lo menos sí. Te tomas un cafecito, pero...
Algo.
Claro, sí, pero aprecias la vista.
Todos estos lugares funcionan como restaurantes y como bares y como lugares para de cóctel, uh-huh, digamos.
Claro.
También en París está uno muy sofisticado que es Le Franc. Se llama Le Franc por Frank Gehry, que es el arquitecto que hizo la Fundación Louis Vuitton. Uh-huh. Y en esa fundación está el museo y ahí está el bar, que es también algo impresionante porque da a lo que llaman el jardín de la aclimatación. Es así como lo llaman, que es una especie de parque de diversiones para niños. Uh-huh. Entonces vos estás ahí, el lugar es elegantísimo, y desde ahí podés entrar a cualquiera de las salas. En Nueva York, naturalmente, está el Museo de Arte Moderno, el MoMA, uh-huh, para los amigos, también con una vista notable a lo que se llama el Jardín de Esculturas Abby Eldridge Rockefeller, que es donde, por ejemplo, va y expone Picasso.
Exacto.
¿No? Entonces, ese restaurante es extraordinario y tiene 2 estrellas Michelin.
Y, nada menos.
¿Eh?
Nada menos.
No, casi nada. Y 4 premios James Brand, o sea, la comida es super top. En Copenhague está el Louisiana Café, que está en el Museo de Arte Moderno de Copenhague, que es un lugar increíble porque da sobre el estrecho que separa Dinamarca de Suecia.
Wow.
No sabes lo que es la vista de ese lugar, con comida muy estacional y fresca, mucho pescado, mucha ensalada. Uh-huh. Mucho norte.
Sí, sí, déjame que te pregunte algo, porque lo que escuchamos de Gustavo Mossi, que él decía que en lo que va a ser el menú que ofrecen en el piso 9 iba a tener que ver mucho con nuestra cultura. En el caso de lo que vos nombraste, digamos, son característicamente con, digamos, comidas que tengan que ver con el lugar. Por ejemplo, en el Pompidou, ¿hay algún plato que sea así como francés por excelencia?
Seguramente toda la comida es francesa. Yo no sé si hacen lo que espera hacer Gustavo Mossi, que es la rotación de culturas gastronómicas. Bien. Lo cual es muy interesante.
Sí, totalmente.
No me dio la impresión. Me parece que tienen, viste, tienen proyectos de menú más, uh-huh, específicos, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, aclaran en el de Copenhague que prefieren los pescados y las ensaladas. O sea, es comida estacional. Seguramente, uh-huh, en invierno cambiarán. Y por último, quiero mencionar el bar pastel del Museo de Arte Moderno de Tel Aviv. Uh-huh. Que parece que es un lugar bellísimo, parece. Yo lo vi. No personalmente, pero lo vi. Y ganó el Premio Internacional del Diseño del Espacio de 2014. Son los lugares donde la gente quiere ir, porque es el lugar top y porque es una forma de completar la actividad de asistir a un espacio cultural como estos que acabamos de nombrar.
Muchas gracias, Ceci.
De nada.
Quedamos en el CCK y por la radio de todos.
8 minutos solamente restan de las 6 de la tarde. Lo que vuela este programa es increíble, se nos pasa realmente muy rápido porque todo, por suerte, nos interesa y todos los invitados y las personas que salen al aire tienen muchas cosas para contarnos acerca del CCK. Y la siguiente invitada no es la excepción porque es Valeria Donati, es la coordinadora del Espacio Infancia en el CCK. Valeria Candela te saluda, ¿cómo estás?
Hola Candela, buenas tardes.
Buenas tardes para vos también. La verdad es que hace un ratito hablábamos acerca del Espacio Infancia y lo hacíamos la semana pasada con Gustavo Mossi y todos estábamos de acuerdo en la vitalidad que le imprimió el Espacio Infancia a todo el CCK. ¿Vos estás de acuerdo con eso?
Sí, totalmente. La vitalidad, la frescura, la espontaneidad. ¿Viste cómo es cuando algo se llena de chicos?
Totalmente, eso es lo que yo recalcaba.
Yo escapo.
Claro, y la verdad es que nos pasó el año pasado, ahora todavía no estamos saliendo desde el CCK porque no comenzaron con las actividades, estamos en la sede de la radio, en Maipú al 500, pero el año pasado nos pasaba que íbamos al piso del Espacio Infancia y a mí me impresionaba mucho cómo cambiaba un piso al otro, ¿no? Porque estaban todos los chicos corriendo, usando cosas así.
Y eras bastante deportista con eso.
Ah, sí, yo participaba en todas las actividades del Espacio Infancia, pero eso, ¿no? Como que se apropiaron mucho del lugar a partir de también de las actividades que ustedes les fueron brindando.
Sí, la verdad que primero el espacio es maravilloso.
Es maravilloso.
Como vos decís, si uno va recorriendo todo el CCK, cada piso me parece que tiene su propia personalidad.
Tal cual.
Y eso también es nutritivo, enriquecedor, le aporta diversidad. Y bueno, el piso de infancia tiene, como decíamos, todo esto, ¿no? El color, la vitalidad, todos los que hacemos Espacio Infancia, al menos esa es nuestra intención, y si eso es lo que ustedes registran, está buenísimo, esa es la idea.
¿Qué nos puedes adelantar, Vale, acerca de lo que va a pasar este año? Porque el año pasado, a ver, una de las salas que más concurrencia tenía era Ronda de Risas, también todo lo que tenía que ver con El Hombre Más Chiquito del Mundo, las muestras interactivas de Petit. ¿Qué más nos van a ofrecer este año en el Espacio Infancia? Digo, ¿qué más nos van a ofrecer? Porque yo también voy y lo disfruto.
Bueno, mira, Ronda de Risas va a seguir con propuestas que van a ir rotando, pero siempre centrado en la música. Vos sabés que Magdalena Fleitas es la curadora de esa sala.
Así es.
El año pasado estuvimos atravesados por diferentes temáticas vinculadas a las diferentes disciplinas artísticas y la programación tuvo que ver con eso, con literatura, o sea, cómo interrelacionar la música con la literatura, la música con la plástica, la música con la danza. Así que bueno, este año veremos qué sorpresas nos deparan, pero la programación va a ser así, ecléctica, variada, y siempre participativa. El hombre más chiquito del mundo va a viajar, así que en esa sala va a venir un cine, que bueno, con contenido especialmente seleccionado para los chicos. Después vamos a tener la sala de artes, una biblioteca, también con propuestas de talleres, narraciones, ¿qué más? Vamos a volver a tener crianza y arte en una sala más grande para los más chiquitos, para nenes desde bebés hasta 3 años, así que bueno, estamos muy contentos con eso porque es una sala muy, muy pedida, donde realmente las familias no tienen posibilidad en otros centros culturales de tener salas que propongan juego libre, quizás sí hay teatro para nenes más chiquitos o música para nenes más chiquitos, pero acá es el juego, la familia que puede entrar a jugar, a disfrutar un momento con el más pequeñito, con talleres también para que participe toda la familia. Así que bueno, ese es un poco el panorama general del piso para este año.
Bien, me imagino que el desafío de sumar a toda la propuesta una sala de cine es gigante, y preguntarte cómo vienen trabajando en lo que va a ser la selección del material que se va a mostrar allí.
Y venimos trabajando en equipo, ya, bueno, lo que es el verano, como vos bien dijiste, ahora el Centro Cultural no tiene la programación abierta al público, pero estamos trabajando un montón para justamente que esté todo listo para mediados de marzo, te diría yo, que ya arrancamos.
Bien, con lo cual ahí ya están en pleno trabajo de lo que va a ser la selección allí. ¿Me escuchas bien, Valeria?
Sí, sí, te escucho bien.
Ah, porque justo escucho ahí de fondo un sonido, no sé si es de tu teléfono o será de la radio, parecía como un contestador o algo así, ¿no?
Ah, capaz, no, yo te escucho bien.
Capaz estamos saliendo grabados en algún lugar, no sabemos. Preguntarte acerca de lo que es la interacción con los chicos, ¿no? Porque si hay algo que tiene como característico el espacio de infancia es que todo es súper participativo y es de ida y vuelta, no es solamente, como vos decías recién, un espacio como de una obra de teatro en la que los chicos se sientan y miran nada más.
No, esa es la idea que rige desde que abrimos en 2016 con la dirección de Gustavo Mossi y la curaduría de Magdalena Fleitas. Es esto de que las familias se puedan zambullir en cada una de las salas y participar, que las actividades no estén pensadas solamente para los chicos, sino que es compartido con la familia, con el adulto que venga. Tenemos muchos adultos que nos visitan solos, que, como vos decís, hacen todo el recorrido, y hacen todo el recorrido por el tercero, no es que,
es que es brillante,
siguen de largo,
¿sí?
Uh-huh. Y se ponen a jugar con las muestras. Pero sí, uno va tomando... lo que los chicos traen, uh-huh. Nuestros orientadores de salas, todos los artistas que participan en las actividades, toman lo que los chicos traen, entonces también es muy interactivo en ese sentido, vamos pensando propuestas que nos renueven, que los incluyan a todos, que pueda participar el hermanito de 8 con el de 2 años, si vienen los abuelos también los incluimos, así que bueno, tiene esa frescura. Y esto de que las muestras son muy participativas, no puede ser una muestra, mira a mí no me toques.
Claro.
Es todo lo contrario.
Uh-huh, tal cual.
Es zambullirse, meterse en cada una de las propuestas.
Uh-huh. Bien, lo vamos a estar esperando entonces. Desde la segunda semana de marzo reabre el CCK y con él también el espacio infancia, tercer piso, ¿no?
Sí, así
exactamente.
Es.
Bueno, gracias Valeria Donati por tu tiempo y por contarnos todo esto. Y seguramente cuando ya tengamos un poco más más el conocimiento de la programación, volveremos a hablar para volver a charlar acerca de este gran espacio de infancia.
Dale, Candela, perfecto.
Muchas gracias, buenas tardes.
Creo que es momento para otra bomba de humo y batirme.
Bueno, llegamos a las 6 de la tarde, amigos. Muy, muy rápido se ha pasado esta segunda edición de Quedamos en el CCK. Gracias, Grace Almada. No te pongas triste que la semana que viene volvemos.
Me parece muy bien. Para mañana, 32 de máxima, gracias a Graciela de la Plata y a Fabián de Entre Ríos que nos escribieron con mucho cariño.
Muchas gracias por esos mensajes. Gracias, Chiquito Profili, por la operación técnica. Mariano Grandi en la producción y gracias, Cecilia Abstad.
Gracias a vos, Candela.
Bueno, nos reencontramos el sábado que viene.
Así
¿sí?
Es.
A las 5 estás acá.